Hoy nuestros enigmas literarios vienen plenamente ilustrados. Sí, señor, estamos en la etapa de la ilustración. Aquí estamos con Jesús Callejo. Viene muy vestido hoy de siglo XVIII. A ti te gusta mucho el siglo XVIII, Jesús. Buenas noches.
Muy buenas noches. Un siglo muy revolucionario.
Sí. Te gusta la música del siglo XVIII, los autores, la enciclopedia. No está mal.
Estuvieron ahí, es verdad. Fue un siglo de los grandes pensadores, de los que movieron realmente el mundo en esa época tan clave, ¿no? No solo para Europa, sino también para el resto del mundo. Y posiblemente, es verdad, que es donde una época donde más se conoce, porque también es más cercana en el tiempo, pero porque ha habido grandes hombres, ¿no? Tanto en las ciencias, en las artes, en la pintura, en la literatura, que tuvieron mucho predicamento, ¿no? En aquella época y que influyeron, ¿no? Y también, como no, muchas sociedades secretas también que hicieron de las suyas.
Claro, claro, era un siglo de luces, pero también de sombras y de mucho enigma. Por ejemplo, con Rousseau, el odiado Rousseau.
Todo un enigma, el odiado, el vilipendiado, querido también en algunos sectores, claro. Y muy influyente, porque Rousseau, si ahora hiciéramos una encuesta, mejor entre los oyentes, pues todo el mundo pensaría, dijéramos, ¿quién es Rousseau para ti? Pues todo el mundo diría, pues hombre, un filósofo francés, pues eso del siglo XVIII, el autor del Contrato Social, de Emilio, en fin, que hablaba de que el hombre era bueno por naturaleza, que después la sociedad le iba corrompiendo, que incluso era masón en algunos casos, a ver, algún oyente lo puede saber, y poco más, pero también que influyó muchísimo, aquellos que tienen conocimientos políticos, que influyó mucho, pues y de hecho se le considera el padre del Estado liberal, el padre de la democracia, pero también el padre de la dictadura del pueblo. Es decir, sus teorías encajaban para todo, tanto para los que dictaban las normas en democracia como para aquellos que los dictaban en dictadura, ¿no? Y nunca mejor dicho.
No, pero yo le hice un versus con Voltaire.
Era muy odiado. Sí, era odiado por todo el mundo. Prácticamente, yo creo que no le quiso nadie. Y cuando digo no le quiso nadie, incluso Diderot, que fue uno de sus mejores amigos durante una época concreta, y ahora además contaremos una anécdota que le ocurre cuando va a visitarle a la cárcel de Vincennes, incluso Diderot al final se pone en contra suya, o más bien él en contra de los demás, porque de las muchas cualidades que tenía Rousseau, por ejemplo, cito una frase del historiador británico Paul Johnson, que en su libro Intelectuales pues hace un repaso, ¿no?, de unos cuantos intelectuales, entre comillas, de todos los tiempos, y cómo no, le toca también el turno a Rousseau. Bueno, pues Paul Johnson, en un estudio muy documentado que hace de Rousseau, dice, entre otras cosas de él, que era un masoquista, un exhibicionista, un neurótico, un hipocondriaco, un paranoico, un narcisista, un cleptómano, un tacaño y, además, ya para rematar la historia, un padre cruel y feo como la muerte.
Y seguramente acertó en todos esos
y
puntos.
Acertó porque él se estaba basando, igual que, bueno, yo cogí también una serie de datos autobiográficos suyos, se basaba en las dos obras principales donde nos suministra datos sobre su persona, sobre su vida, sobre sus pasiones, sobre sus manías, sobre sus supersticiones. Las dos obras autobiográficas son Sus Confesiones, cómo no, y Los Sueños de un Paseante Solitario, una obra que inicia 2 años antes de su muerte. Bueno, pues ahí se ve que como eran últimas obras, los años ya un poco de, no de su vejez, porque no murió viejo, pero vamos, ya empezaba casi de su decrepitud, él no tuvo ningún reparo en contarnos algunas de sus obsesiones. Y claro, no queda muy bien parado. Y claro, también podemos entender muchas de las cosas que plasmó en sus obras, como el Contrato Social, lo podemos entender, por ejemplo, cito un dato, el hecho de que él se enamorara de una costurera, se llamaba Teresa Levasseur, con la que tuvo 5 hijos, pero a todos ellos les fue dejando en asilos, depósitos o orfanatos al nacer. Es decir, le molestaba la presencia de niños en su casa. Según él, el ruido que hacían los niños le molestaba para que él pudiera pensar, le molestaban para que él pudiera escribir en su buhardilla. Y todos sus hijos fueron muriendo. Claro, ahora podemos entender por qué en su obra El Contrato Social insiste en crear un Estado paternalista. Es decir, lo que él no hizo, quería que lo hiciera el Estado. Un Estado paternalista que cuidara y educara a sus ciudadanos huérfanos, más bien, ¿no? Esos ciudadanos huérfanos que no saben qué hacer, porque como nace bueno por naturaleza y como la sociedad le corrompe poco a poco, pues necesita que haya una voluntad general que vaya cediendo cada individuo sus pequeños derechos y su voluntad a una voluntad general que luego es la que decide lo que tiene o lo que no tiene que hacer el individuo.
La verdad es que Rousseau era un tipo muy peculiar y no me extraña que Voltaire dijera, ¿verdad?, que yo, que cada vez que escuchaba a Rousseau le daban ganas de ponerse a cuatro patas, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. Decía Voltaire, dice, todo filósofo me es querido excepto Rousseau.
Sí.
Para que veas, ¿no? De hecho, Rousseau tenía, entre las muchas virtudes que acabamos de comentar, tenía también la de la manía persecutoria.
Sí, sí.
Él pensaba que tenía enemigos por todas las partes. De hecho, David Hume, Voltaire, los hermanos Green, Diderot, todos pensaban que eran enemigos suyos. Pensaba que había una especie de conspiración, de confabulación en contra suya. Hasta pensaba o creía que Hume había planeado un atentado contra su vida. O sea, que hasta ese punto llegaba su paranoia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso le generó muchísimos problemas con sus coetáneos, en concreto con Voltaire, que también, curiosamente, era masón, y bueno, masón casi casi en los últimos meses de su vida, ¿no? Mm. Porque él no quiso nunca ser masón hasta que vio que Benjamin Franklin...
Sí, también, también tiene una biografía Voltaire.
También, también, sí, la de Voltaire algún día hablaremos, sí, sí, porque tuvo muchos altibajos en su vida, pero bueno, fue como más acorde con su pensamiento que Rousseau, donde ya digo que al conocer su vida privada, en parte se justifica su obra, es decir, su obra no deja de ser como una proyección de lo que él no hizo como ciudadano, como buen padre de familia o como hombre, pero que también un poco justifica el por qué era tan odiado por sus contemporáneos. Hay una anécdota bastante significativa que yo creo que nos pone también un poco ese toque mágico, ¿no? Porque, bueno, claro, dicho así, Rousseau dice, bueno, qué desgraciado, ¿no?, este hombre, este hijo, ¿no?, de artesano, del relojero calvinista que nació en Ginebra. Dice, algo bueno tendría. La verdad es que es difícil sacar algo bueno, porque, como anécdota, decirte que tuvo ese encono, ¿no?, con Voltaire, y cuando Voltaire muere, y muere además en el mismo año que muere Rousseau, en el año 1778, Rousseau le dedica un epitafio. Ese epitafio que hace Rousseau a Voltaire le dice de esta forma, para que se vea un poco la saña, ¿no?, la mala idea que tenía contra Voltaire. Decía, más alto ingenio que gran genio, sin fe, sin honor, sin virtud, murió como vivió, cubierto de gloria y de infamia. Bueno, lo que no sabía Rousseau es que un mes después también le iba a tocar a él en suerte y que iba a morir, ¿no? Pero Rousseau, lo que te comentaba, el toque mágico ese que tiene, tiene una experiencia mística. Es curioso, hace poco también hablamos en uno de estos enigmas literarios de la experiencia mística que tuvo Pascal. En su día hablaremos de la experiencia mística que tuvo Descartes. Pero también Rousseau tiene una, en octubre del año 1749. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque desde luego también marca un antes y un después en su carrera. Lo que le ocurre este día de octubre de 1749, cuando va a visitar a Diderot en la cárcel de Vincennes. Diderot había escrito un libelo, en fin, que no gustó nada a la corte de la época y por tanto le metieron en la cárcel. Bueno, pues él va paseando, está leyendo la revista El Mercure de France y lee que hay un concurso anual que convoca la Academia de Dijon sobre si el progreso de las ciencias y las artes está contribuyendo a ennoblecer o corromper las costumbres. Bueno, Rousseau, justo cuando lee eso, se queda como petrificado, más bien electrificado. Llora, se sienta en un árbol, tiene una experiencia como sublime, es decir, su cerebro, comenta él, está deslumbrado por mil luces, con una especie de agitación, que se levanta del árbol donde se había apoyado con la chaqueta mojada de lágrimas sin haber sentido que las vertía. Y justo en ese momento es como si le llega una revelación súbita de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que escribir. Y efectivamente escribe el libro Discurso sobre las ciencias y las artes, que por cierto gana el concurso de la Academia de Dijon, ¿no? Bueno, pues este libro es cuando lo lee Voltaire, cuando dice esa famosa frase, ¿no?, de que cuando lo leo le dan ganas a uno de ir a cuatro patas, ¿no?, porque sencillamente lo que está hablando es eso, que el hombre tiene que volver a la naturaleza, que el hombre tiene que ser bueno, que la sociedad le corrompe. Entonces dice, bueno, Voltaire, ya está bien, solo nos falta que nos crezca un rabo a todos.
Bueno, pues hemos conocido un poco más acerca de la parte oscura de Rousseau, quien por otra parte es una de las mentes más lúcidas del siglo XVIII, ¿verdad? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
No, está, y además que es posiblemente de las personas que más haya influido, ¿no?, a muchísimos movimientos sociales y políticos. Eso no lo olvidemos, hasta el propio Robespierre quedó muy influido, muy subyugado por las ideas. Eso no lo olvidemos, ¿no? Lo que pasa es eso, que todo este tipo de obsesiones que él tuvo, al final crearon ese lado, ¿no?, ese lado oscuro que no conocíamos, como el ser exhibicionista, ¿no?, el que fuera a las alamedas oscuras y el hombre se quitara casi la gabardina, ¿no?, para hacer las cosas que le gustaría hacer delante de una mujer, pero que lo tenía que hacer a la distancia, ¿no?, que era también masoquista, que le encantaba que le dieran azotes. En fin, este tipo de cosas que son poco conocidas, pero que creo que son necesarias para atender un poco esa personalidad tan compleja que tuvo Ruso.
Bueno, pues muy bien, querido Jesús, un enigma literario más, en este caso ruso, el siglo de la Ilustración, así que vamos a vestirnos de ilustrados. Yo voy de Diderot. ¿Mm? Y tú vas a ir de Madame Pompadour, ¿eh?
Igual.